Hola gente pura vida, este es nuestro primer podcast de acerca de fútbol y política. Yo soy Deca, para los que me conocen y los que no, yo llevo prácticamente unos 10, 15 años estudiando todo relacionado con política. Fútbol es uno de los temas que más me apasiona, todo lo que tiene que ver con hinchadas y demás. Y me va a acompañar uno de mis más grandes amigos, una persona a la que aprecio mucho y pienso que es como va a ser ese contraste que necesita un programa como estos de fútbol y política. Mi compa Juanpa, saludos ahí.
Hola gente, todas.
Entonces, por ahí vamos a estar interactuando un ratito ahí con todo lo que tiene que ver fútbol, política. Por ahí en próximos programas podemos hablar un poco acerca de historias como de equipos del Sao Paulo, el Rayo Vallecano. Por ahí podemos tocar algunos temas más relacionados con conflictos políticos entre países que tienen que ver mucho con el fútbol, los partidos de alto riesgo, que muchos de ellos, como en el caso de Armenia y Turquía, tienen que ver mucho con la masacre armenia. Todos este tipo de cosas y temas que siempre están relacionados entre el fútbol y la política, pero que nosotros ignoramos por falta de información, o que simple y sencillamente dejamos de lado porque nos pareció que el fútbol y la política no se mezclan. La mentira que nos han dicho toda la vida, que el fútbol y la política no se mezclan, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero, ahora sí, ya empezando con el podcast y la hora, el mae, ya vamos a entrar en materia.
Después de esta larga introducción.
Después de que el mae ya introdujo, mae, no crean, llevamos como 40 minutos de programa y hasta ahorita empezamos a grabar. El mae literalmente... Entendamos algo, el fútbol y la política siempre han estado entrelazados por el hecho de que Hitler era un mae que adoraba el deporte. El mae pensaba que la mayor expresión de dominio de una raza era a través del deporte, era demostrarlo a través del deporte. Tenemos la leyenda del equipo de la selección nazi jugando contra el Dinamo de Kiev de Ucrania. Tenemos esa gran leyenda en la que supuestamente a los más del Kiev...
El Star también.
Tenemos la leyenda
de eso. Es donde nace el lema, si ganan, mueren.
Exactamente, o sea, se nace con la leyenda de que estos más les dicen, si ustedes ganan el partido, los matamos, ocupamos que lo pierdan. Los más, sí, la leyenda tiene diferentes finales. La leyenda en sí tiene un final en el que dice que sí, que los maes ganan el partido, lo ganan sin ningún problema, los maes juegan muy bien al fútbol, pero por allá los maes, y al final de cuentas se supone que fueron fusilados después del partido. Esa es una parte de la leyenda que nosotros más conocemos.
Lo rico de ese contexto, ma, es donde cuentan que al primer tiempo, en el descanso, es toda esa charla motivacional que dicen, ma, estos maes invadieron nuestro país. Hay que hacerlo por orgullo, hay que hacerlo por la gente que está sufriendo allá, y los más toman la decisión a pesar de que les podría costar la vida, y ganarlo, jugarlo y ganarlo, y el contexto político de eso, de es mi gente, es mi pueblo, y esto es parte de lo que ellos los ponen orgullosos, y no, vamos a darlo todo, demostremos aquí que de verdad quién debería ganarlo todo, ya es muy loco.
De hecho es interesante porque la primera parte de la historia o la primera parte de la leyenda nos dice a nosotros que los maes fueron fusilados de sueldo del partido. Aclaremos que parte de los maes que conformaban este equipo de Kiev eran, muchos de ellos eran comunistas. Es que aclarar esa parte que es muy importante, muchos de ellos venían de lo que era todo el Partido Comunista y todas estas cosas. Y ellos deciden que tienen que liberarse totalmente de esto. Mae, para no cansarlos ahí, también la otra versión del cuento dice que ellos terminan el partido, reciben amenazas de parte de los nazis, muchos de ellos huyen hacia Rusia, algunos otros se terminan viviendo en Ucrania, igual, siguen viviendo por allá, pero terminan viviendo prácticamente en el exilio, la gran mayoría de ellos. Terminan... Y realmente, y conocemos muy poco de los nombres de aquellas personas que jugaron en esa selección. Por ahí hay un post que vi hace algunos meses en el que mostraba algunos nombres, pero el mae que escribe el post dice: escribo este post basado en las personas que sé que jugaban en ese tiempo, durante esos años en ese equipo, pero no podemos aclarar totalmente si esos fueron los jugadores que jugaron contra el equipo nazi. Pero es algo muy interesante. Es interesante el hecho de que no solo los nazis lo resaltaban, lo han resaltado políticos en toda la vida. Tuvimos un presidente en Sudamérica que desaparecía personas, que literalmente hoy en día todavía seguimos esperando que estas personas aparezcan. Y que el MAD organiza el MAD organiza literalmente un mundial para limpiar totalmente el rostro de su gobierno, de su dictadura, para decir que no desaparecía gente, que Argentina era un lugar bueno para vivir y que Argentina estaba bien. Pero estamos hablando que el MAD invirtió todo su dinero para limpiar y la cara de su gobierno.
¿Cómo esto distrajo, digamos, a la población? Porque lo minimizó hasta cierto punto. En el momento en que él llega y hace todo esto, una parafernalia a nombre de él, y llega y se echa también médicos propios, la gente olvida un poco, sí, porque...
De momento.
Sí, exacto, de momento, porque ya después viene todo este movimiento en Argentina y desde las Plazas de Mayo hasta y grupos individuales, y resaltan las historias y resaltan cómo la gente se aprovecha de eso para desviar la atención en determinado momento. No sé, tal vez como le citaba ahora a Brasil, en esa Brasil. Crisis fuertísima y todo, estas imágenes de Francia, una gente viendo en pantalla gigante la final y atrás, al lado atrás, parece increíble, pero es cierto, al lado atrás de antimotines reprimiendo la manifestación. Entonces, ¿cómo eso de ser algo muy de pueblo, el deporte, el fútbol, lo pasaron a ser un distractor, madre, para las masas?
Es que, así como yéndonos a un poquito más así, un poco más extremo, veamos lo que sucede en países como México, Costa Rica, quedémonos en Latinoamérica un momento. Veamos lo que afecta el fútbol a la política. ¿En qué sentido? Cada año, durante la época electoral, cada vez que se entrevista a los candidatos para presidente, en algún determinado momento los medios de comunicación y los medios de prensa tienen que llegar a ellos y preguntarle a qué equipo de fútbol le va usted. ¿Qué tiene que ver esto con la política? Mucho. Al final de cuentas va a haber un grupo determinado de personas que están indecisas, que no van a votar por el candidato X única y sencillamente porque estoy de acuerdo con sus políticas. La gente no entiende la gran mayor parte de las políticas de estas personas, pero sí entiende el fútbol. Y al final de cuentas, como pasó en Argentina, la camiseta pesó más para elegir un presidente.
Crean esa empatía.
Generó la camiseta del club al que él apoyaba, generó más peso para elegirlo como presidente que sus políticas, que en la actualidad la gente pelea contra él. Sus políticas iban a hacer que el pueblo terminara en una crisis, como lo está haciendo en la actualidad. ¿Pero qué pesó para que la gente votara por él? ¿Qué generó más simpatía? Al final de cuentas, el fútbol tiene un peso gigantesco a la hora de elegir. Más si el fútbol es como en Costa Rica, como es en México, como es en muchas partes, que es el motor que mueve.
Con más pasión.
Que es el motor que mueve el sentimentalismo de momento de la gente. Si nosotros nos vamos por eso, pasa mucho.
Es que hasta en eso crea emociones.
No, sí, el fútbol es tan increíble. Rico que
hasta en eso crea emociones.
Es increíble. Entonces, por eso nosotros pensamos y creemos que la acción del fútbol mismo, el fútbol moderno, se ha ido deteriorando, se ha ido convirtiendo en una posición totalmente de empresas. Las empresas se han aprovechado de todo esto. Ya el MAE salió de la parte contexto de historia y se comenzó a meter en la privatización del fútbol, pero no importa, de por sí eso vive.
Ya vamos a hablar de Tigo.
Madre, pero no diga el nombre, no es que no está pagando pauta publicitaria.
Pero lo queremos quemar igual.
Bueno, hablando un poco de la parte de la privatización del fútbol, si nosotros vemos la parte histórica a nivel histórico, equipos como lo fueron Boca Juniors, River, como lo fueron la gran parte de equipos en Argentina, como lo han sido muchos de los equipos en España, Inglaterra, todos estos equipos fueron fundados en su determinado momento por colectivos de personas, por gente que vino y dijo, esta es mi ciudad, hagamos un equipo de fútbol, y poco a poco se fueron transformando. Se fueron transformando en equipos grandes, en equipos que en la actualidad, después de ciento y pico de años de existir el fútbol como nosotros lo conocemos, y se han ido desarrollando, se han convertido en grandes equipos y demás, pero No por ello estamos diciendo que el fútbol solo haya sido eso. El problema fue cuando el fútbol se convirtió en lo que llamamos hoy en día el fútbol moderno. Un fútbol manejado única y sencillamente por empresas. ¿Quiénes son los dueños del Paris Saint-Germain en la actualidad?
Y el Bayern. ¿Quiénes son los dueños del Bayern? ¿Quiénes son los dueños del Real Madrid?
¿Quiénes son los dueños del Manchester? Estamos hablando que literalmente estos equipos que nosotros en la actualidad conocemos y que muchos de nosotros seguimos y que para muchos de nosotros esos equipos son la representación del fútbol moderno, son hijos directos de empresas multimillonarias que lo único que les interesa es plata.
O sea, lo vemos como esas élites modernas precisamente por eso, porque a la hora de vendérsele a una marca, esta y genera un patrocinio muy grande, ¿ya? Tanto así que, y fuera de eso, muchas otras cosas más, es cierto, que implican ventas de jugadores y por demás, van creando ese patrón para que usted adquiera los mejores jugadores y sea más bien una vitrina demostrativa, porque estos jugadores no solo, valga la redundancia, juegan fútbol, también son modelos. Ya, ¿cuántas empresas de carros no llega y tome, mae? Este carro es del año, suyo, se lo regalo y porque juega en el Real, uy, mae. Sergio Ramos, Griezmann, Neymar, uy, usan esto. Yo quiero ser como Neymar, lo voy a usar, ¿me entiendes?
Yo quiero jugar en el Real Madrid solo por el hecho que cuando usted entra a jugar en el Real Madrid le regalamos BMW del año, nada más. Entonces, solo por eso quiero ser jugador del Real Madrid. Pero, mae, eso es muy interesante. Veámoslo de esta manera. Hace 10 años, ¿qué conocíamos nosotros del Paris Saint-Germain?
Nada, no, un equipo muerto, inexistente.
O sea, conocíamos al Lyon. Conocíamos al Olympique de Marsella. O sea, esos eran los equipos que eran
referentes. Al Mónaco.
Al Mónaco. Eran los equipos que eran referentes en Latinoamérica del fútbol francés. Esos eran los equipos que a nosotros nos enseñaron, pero eran por equipos que eran tradicionales.
Imagínense que antes de conocer del Paris, yo conocía del Red Star, tal vez porque nos gusta esto, conocía del Auxerre, son equipos del Mets, pero el París muy poco, ¿me entiendes? No tenía esa proyección a nivel internacional, tal vez en Europa, que los países están más cerca de allá, y en la misma Francia, pero, o sea, ser el monstruo que es hoy, ¿no?
¿Y qué hizo el monstruo que es hoy el Paris Saint-Germain?
De ahí.
El dinero. Simple y sencillamente. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? Veamos a ver cuánto cuesta ser el patrocinador oficial de la camisa del Real Madrid en la parte del pecho. Estamos hablando que son miles de millones de dólares lo que una empresa tiene que pagar para poder estar en la parte de adelante de la camisa del Real Madrid.
Y me imagino que debe ser así por temporadas. O sea, tal vez un contrato de ciertas temporadas, cierta cantidad, pero me entiendes, estamos hablando de temporadas. O sea, es algo que le va a generar plata siempre. Y de eso se hablan las empresas también. O sea, yo lo enseño aquí y di, madre, mira, lo usa el Real. Debe ser bueno. No creo que se vayan a desprestigiar con una mala marca. ¿Me entiendes? O sea, la proyección también a ese comercio que ellos mismos se generan. ¿Y cómo hace esto el fútbol moderno que usted tanto veces nos ha explicado, hermano? O sea, la venta del fútbol.
Eso. Ya hablando un poco, ya entrando un poco más centralizados en la parte del fútbol moderno, es lo que nos ha llevado a la privatización de la televisión dentro del fútbol. Si nos ponemos a pensar, si ponemos a ver la vara de hace unos 10, 15 años, cuando todavía hace, pongámoslo un poquito más, hace 20 años, cuando era un mundial, era prácticamente gratis. Nadie pagaba por transmisiones del mundial ni nada de eso. Realmente conforme el mundial fue desarrollándose más en la década de los 90, se fue llamando más a una comercialización de parte de la FIFA para que los partidos de fútbol del mundial fueran transmitidos. Ok, todo bien. El detalle es que todavía para esa época teníamos, hace unos 10 años, tal vez todavía para el de Sudáfrica. Sí, todavía para el de Sudáfrica no tuvimos tanta bronca porque realmente podíamos ver todos los partidos sin necesidad de pagar prácticamente nada, porque teníamos dos empresas que se encargaban de comprar los derechos para poder transmitirlo y teníamos 4 o 5 canales de televisión abierta para ver los partidos del mundial. Sí, todo bien. Para este mundial de Brasil vemos un cambio extremo. un cambio muy, muy, muy extremo, principalmente en Costa Rica, donde vemos que los partidos que se comienzan a transmitir públicos son únicamente los partidos que generan alguna visibilidad para lo que son empresas, para lo que es pagar, para salir como y yo quiero que mi marca patrocine el equipo, el partido que va a jugar Brasil contra Argentina. Entonces, si yo quiero que toda la publicidad de mi empresa salga ahí, entonces le voy a pagar a Teletica para que transmita ese partido, pero yo voy a estar pagando toda la pauta.
No están pagando pauta.
Perdón. Al final de cuentas terminamos haciendo eso, y eso es lo que termina haciendo las grandes empresas como el canal este de La Sabana. Bueno, nada, La Sabana y dos canales. Man,
¿Cómo uno se ha obligado a, dependiendo de quién seas hincha, qué equipo le vayas, más tenés que pagar ese tipo de cable? Porque no le sirvió madre, ¿qué hago? Yo quiero ver las mejengas, madre, yo quiero verlo. Digo, va a tener que pagar, como está sucediendo, digamos, aquí, con cierto canalcillo.
Hablando de eso, en España ya es un problema que venimos viendo desde hace ratos, al punto de que en España ya lo que es, pues eso tengo que decir el nombre de la empresa, sorry, Movistar es prácticamente el dueño de los derechos de la liga BBVA española, o la liga española, como quieren llamarla. Movistar es el dueño total de esa liga. ¿Qué es lo que pasa con Movistar? Movistar tiene su televisora por cable, y Movistar tiene 10, 15 canales para transmitir los 15 partidos al mismo tiempo. Entonces, básicamente, usted sí paga los derechos, usted puede ver los 10 partidos, si tiene 10 pantallas, ver los 10 partidos al mismo tiempo sin ningún problema de su casa. El problema real es que Movistar, aparte de comprar los derechos de la liga, ha comprado a los presidentes de muchos de los equipos y de muchos de los dirigentes para que los partidos se dejen de jugar en un horario compatible con la gente que viaja a pie. O sea, con los que viajan en bus, con los que viajan en tren, y los ha puesto en horarios después de las 10 de la noche, ya cuando la gente no puede transportarse, cuando la gente se siente más en peligro, cuando la gente ya dice, más que no, ya no son ahora como, yo ocupo ir a trabajar mañana, no puedo ir al estadio.
O sea, ¿cómo lo han llevado? Sí, no sé, pasarlos hasta entre semana, que la gente tiene que trabajar.
Pasarlos entre semana.
Y bueno, lo pongo al horario que usted puede llegar a verlo, pero, o sea, me entiende, del viaje del trabajo a su casa, o sea, porque ni siquiera al estadio le da tiempo de ir, me entiende, a lo que dice Ekman, por horarios, porque es muy peligroso andar en la calle, me entienden. Y cómo esto también se ha transmitido a la gradería, ya no hay ese color. Ya no está esa, digamos, o sea, ya no existe esa posibilidad tampoco de expresarse, porque entonces ya es donde comienzan a nada más cambiar cámaras, ya el colorido del fútbol se pierde. Como esta vara ya no es un juego solo de 90 minutos, ya ahora se va a más, como digamos los escudos de los equipos ahora son logos de marca, porque un escudo vende más que el otro. O sea, yo no voy a decir que Jicaral va a vender 7000 camisas y yo se la pongo a esta gente, no sé, del Saprissa o la Liga. O sea, madre, ¿cómo es otra marca más? ¿Cómo ya dejó de ser esa hora que uno ves al Chile y se siente bien? No, o sea,
eso es interesante porque pasamos de comercializar ahora las transmisiones de fútbol, todo esto, al hecho de que ya ahora la gente, para poder ver un partido, en muchos casos en España, se ven limitados a tener que pagarle a la cablera para ver los partidos de su equipo, prácticamente lo mismo que pagarían por ir al estadio, y disfrutarían más. Estamos viendo que esto no afecta única y sencillamente a las personas que van al estadio a disfrutar del fútbol, sino que afecta a la gente que vende fuera del estadio. Entre menos gente vaya a los estadios, los afecta más a ellos porque tienen menos posibilidades de vender. Ahora, pasa lo mismo en Argentina. En Argentina hay un movimiento que se llama vendiendo nuestra pasión, una hora así, no me acuerdo, por ahí ahorita un rato lo busco. Y los argentinos lo que hablan es esto mismo. Hace unos años atrás, Argentina tenía una ley que se llamaba Fútbol para Todos, en la que se transmitía la Liga Argentina de forma libre, legal y todo. Y en la actualidad Argentina está pasando por lo mismo. las empresas quieren vender prácticamente los partidos de fútbol a nivel pay-per-view, a nivel de, si quieres ver un partido de la Superliga Argentina, tenés que pagar. O sea, si quieres ver un partido de cualquiera, del equipo de tu barrio, tenés que pagar. O sea, o vas al estadio, o pagás, o mira, se nos complica. Realmente lo que nos interesa es que se comercialice la transmisión del fútbol.
Ma, y es cierto... Es cierto, porque di, ahí más de uno dirá, ay, madre, o sea, para ver el partido tienes que pagar el cable, pero y no pagas igual la entrada. Di, es cierto, madre, pero a eso vamos. O sea, si fuera más gente al estadio, la entrada sería más barato, el precio del cable nunca va a cambiar. Si pueden, le suben más. ¿Me entiendes? Y esto perjudica al mismo fútbol, en el sentido de que di, ya no es el hincha que va, es la empresa la que está patrocinando, quizás esa parte que no está adquiriendo el equipo de la... del aficionado, y entonces todavía lo amarramos más, lo hacemos más negocio. Entonces yo digo que parte de esa crisis es, digamos, parte de la idea de ellos es eso, digamos, alejar al hincha del estadio, me paga el cable, yo le, con la plata que nosotros estamos pagando, tal vez parte de ese cable, yo compro el club y siguen jodidos todos, se jode el aficionado, se jode el club, y el que sale de ganando aquí, el único que gana es ese,
es interesante, porque ejemplo, en lo que tiene que ver con las entradas a los partidos, realmente eso está hasta dentro del reglamento de cada una de las federaciones de fútbol, un estándar para lo que son las entradas. Pero hay un motivo por el cual nosotros creemos que la mayor forma de combatir que una empresa sea la dueña de un equipo de fútbol es siendo socios. Porque si usted compara el precio de una entrada cada partido comparado al precio de ser socio, primero que nada, el ser socio de cualquier club al que usted se haga socio, no solo le da derecho a usted como tal de decir voy a entrar a todos los partidos y demás, sino también tiene derecho a adquirir beneficios de opinión dentro del club. ¿Por qué? Porque aún el mismo Deportivo Saprissa, a pesar de que tiene una administración, hablando ya del fútbol costarricense como para que me entiendan un poco, a pesar de que tiene su misma gente que es la que organiza, la que es la gente que es como la que está delante del club y la que da la cara, también tiene un grupo de aficionados que son socios, que tiene peso, que todavía tiene voz y voto, que todavía tiene peso. Lo mismo pasa con Liga Deportiva Alajuelense y lo mismo pasa con el Club Sport Herediano. En su lado, cartaginés es como un limbo por ahí anda Cartaguito
campeón.
Entonces, pero el peso del aficionado socio siempre va a pesar y siempre va a ser importante. ¿Qué pasa en Costa Rica? En Costa Rica nos estamos viendo limitados por una empresa en actualidad que vino con el dinero suficiente, no con las transmisiones, no con la mejor transmisión del fútbol, porque realmente y todavía en eso sabemos que la empresa puede hacer más por transmitir mejor calidad del fútbol, por dar unas mejores narraciones, porque realmente a mí no me gusta ver partidos sin esa cablera. Pero si lo vemos desde ese punto de vista, bueno, voy a hacer aquí como un paréntesis. Sepan, cuando yo pongo un partido de ellos, lo pongo transmisión por Facebook, pero estoy escuchando Monumental.
Guadalupe, ¿por qué nos hiciste esto?
Regresando al tema, el problema de todo esta vara, man, es que realmente estamos dejando que las grandes empresas se adueñen del fútbol porque sí. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos irnos del estadio. Que el estadio, ir al estadio es peligroso, man, yo entiendo, en algún determinado momento el fútbol costarricense se volvió un fútbol extremadamente violento.
No todos, por unos pocos.
Entendemos eso, pero en el momento que nosotros dijimos el ir al estadio es peligroso y es caro, en ese momento que nosotros dijimos ir al estadio es peligroso y es caro, en ese momento nosotros lo que hicimos fue abrirle la puerta a otras personas que llegaron después de nosotros y dijeron ahora somos dueños del fútbol. Le abrimos el campo a las grandes empresas para que se quedaran con el fútbol y le abrimos campo al aficionado violento para que él se quedara con el fútbol. Ese fue nuestro problema. Nuestro problema fue que en algún determinado momento se nos olvidó que el fútbol era una muestra práctica de lo que es el pueblo como tal y su lucha social, y dejamos que se quedara ahí, que el fútbol simplemente fuera de quien quisiera ser.
Esto de las empresas y todo este telemercadeo que hacen y cómo opacan a la imagen del hincha, cuando unos pocos son los que dañan, viene a decir esta de clase popular, nos aguaron la fiesta. Ya, ¿cómo el fútbol va perdiendo ese color? O sea, ahora, dime, uniformes que parecen vallas publicitarias y lonas.
Madre, tampoco se meta con Heredia.
4, yo no dije nada. Nada, gente. Ya, y no solo el team, pa. O sea, no solo el team. Aquí, desgraciadamente, todos, la mayoría. ¿Cómo vemos ahora lonas de... Madre, ya ni siquiera rescato aquí a la liga. Eso sí tienen, el estadio lo tiene muy bonito. Madre, lo tienen muy de pueblo. Ya, muy de uno, muy del hincha. Madre, pero ¿cómo ya no vemos ni lonas del equipo ni nada, madre? O sea, ahora todo es ni lonas de empresas, de ferreterías, de bancos. ¿Cómo, di, madre, exactamente a lo que voy es a esto? ¿Cómo nos roban ese color, esa pasión? ¿Cómo hacen que esta vara deje de ser de una fiesta? Y di, madre, ahora, no sé, madre, es como meterse ahí esas páginas para comprar algo.
No, es increíble, o sea, la comercialización del fútbol como tal ha llegado a tal punto, madre, que hoy en día vemos que, y equipos como... No voy a hablar mal acerca de esto, realmente no es hablar mal, sino más bien es como ser un poquito más claros en esta vara. ¿Cómo puede ser posible que equipos como Saprissa y la Liga, yo entiendo que la gente tenga más cariño y que tengamos una, y que Saprissa tenga una afición más grande y que la Liga la tenga una afición más grande, pero cómo es posible que una camiseta del Deportivo Saprissa cueste 45 mil colones, 50 mil colones, y que la camisa de Jicaral no cueste más de 10 rojos? Estamos hablando que son camisas de buena calidad, o sea, yo entiendo.
Sí, porque y Jicaral tiene un uniforme muy bonito, man. Yo así,
no sé,
tengo que echarle miel a Jicaral en este momento, man. Jicaral sacó el mejor uniforme del campeonato, para mí.
Ok, no, para pero es que esto es lo que
pero,
yo quiero.
Pero digamos, a eso, digamos, ¿cómo se ve hasta en eso, man? Recalca la diferencia, porque digamos... Jicaral no tiene mucho patrocinio, es de un equipo que está subiendo primera, y como digamos Saprissa, la Liga, madre, son marcas diferentes y madre, puf. Y cómo le corta el acceso también a su hincha, madre, como al
madre es que a esto la vamos, chema. A esto
porque
vamos.
Le voy a decir una cosa, madre, o sea, madre, parte de la gente que le va a Saprissa y madre, le va a la Liga y le va a Heredia, madre, si no es que más de la mitad, madre, es de escasos recursos. ¿Dónde un chamaco de esos? ¿Dónde, ma, un aficionado de esos va a llegar y, ma, va a comprar una chema?
Ahora, voy a irle a un punto más importante. A mí me parece fenomenal que Saprissa tenga la afición más grande de Costa Rica, como lo dicen ellos. Realmente no tenemos un número exacto y yo tampoco soy matemático para saber si eso es cierto. Pero a nivel de movimiento en el estadio, a nivel de cada vez que Saprissa va a jugar a diferentes estadios, démonos cuenta de algo. Jicaral, cuando juega en Jicaral contra Saprissa, juega de visita. Guadalupe, cuando juega de local contra Saprissa, juega de visita. Igual, Guadalupe cuando juega en casa. No, Guadalupe aunque juegue contra Guadalupe, en casa va a jugar de visita siempre. O sea, siempre tiene más aficionados en contra. ¿Qué es lo que pasa? Hemos dejado que nos secuestren el fútbol. ¿Por qué? Porque usted ya no siente la misma pasión por el equipo de su barrio o por el equipo chiquitito, porque nos acostumbramos que lo importante del fútbol es ganar. Ya no es la identidad. Ya no es la identidad de barrio, ya no es esa identidad. ¿Por qué yo amo tanto Turrialba? O sea, yo, aparte de que mi mamá es turrialbeña y tengo muchos recuerdos muy bonitos de Turrialba, yo siento mucho aprecio por Turrialba y por el fútbol turrialbeño, por eso. Porque todavía el fútbol turrialbeño tiene eso que ha perdido la mayor parte de clubes acá. Hasta el mismo Saprissa lo ha perdido. Y seamos sinceros, Saprissa en la actualidad es una empresa comercializadora, que, igual que Heredia, igual que Liga Deportiva Alajuelense.
Hay que rescatar tres equipos más ahí, ma, que todavía mantienen eso. San Ramón,
ma,
San Ramón
Palmares
es una locura, sí. Ellos saben, locura.
Guanacasteca.
Ma, Santana y Guanacasteca, ma
sí.
Como esos equipos, ma, mantienen esa vara muy de pueblo, muy, ma, porque yo he visto partidos de San Ramón y, ma, o sea, desde que usted va desde el parque hasta el estadio, más ese colorido y la gente ahí, ma, y el estadio, ma, lleno, y la gente de Moncho, ma, la de Santana, que es una visión muy pequeña.
Sí, pero es que es muy entretenido, barra, o sea.
Y el mismo público en general, ma, o sea, mantienen esa vara de barrio, ma, de Guanacasteca, en vivo.
Hay un caso muy interesante con la gente de Palmares. A mí me parece algo muy interesante con la gente de Palmares. La gente de Palmares, que es la que sigue el club al municipal, no sé si es municipal, no me acuerdo en ese momento. Pero bueno, a Palmares, hay un caso muy interesante. La gran mayoría de estos maes y son palmareños, nacieron ahí, se criaron ahí, ese es el equipo de su gente, o sea, ese es el equipo de su gente de Palmares, pero muchos de estos madres son liguistas. O sea, muchos de estos madres juegan la liga y se van de apoyar a Palmares a ver a la liga, que es prácticamente su primer equipo, pero a pesar de todo eso, los madres siguen apoyando a Palmares. O sea, los madres siguen pagando su entrada, los madres siguen comprando banderas, los madres siguen haciendo camisetas, pero es algo que el fútbol moderno ha robado a todos los demás. ¿Por qué? Porque veamos Carmelita venía muy muy bien futbolísticamente hablando.
Ay, es una de las mejores canteras del país. Ahorita hay dos chamacos en el exterior y todo.
Seamos sinceros, ¿dónde está la afición de Carmelita? Ustedes no me pueden decir a mí que la afición de Carmelita son los 100 personas, 200. Voy a poner un número, tal vez suene un poco exagerado o tal vez realmente sea un número muy pequeño de afición para los carmelitas. ¿Dónde están los 1000 carmelitas? Los 1000, no sé cómo
aficionados,
los mil aficionados carmelitos.
Los mil carmelos
que verdaderamente son aficionados. Madre, sí, a mí sí me parece un número demasiado pequeño para la cantidad de gente que vive en Alajuela, cerca de madre, todo
para
esto.
La historia que tiene el barrio
y
de
para Carmen. Para la historia que tiene Carmelita, a mí me parece demasiado poco. Ok, entendamos.
El cañón revolcándose en su tumba.
Entendamos algo. El decano del fútbol costarricense en la actualidad está muerto. O sea, estamos hablando que el decano del fútbol costarricense, el que fundó el fútbol costarricense como tal, está muerto. Estamos hablando que Real Española, que fue uno de los equipos más importantes en su inicio del fútbol costarricense, están muertos. Nuestra tradición, ¿verdad? O sea, nuestra tradición futbolística real no tiene 100 años de vida. O sea, tenemos clubes que los han cumplido 100 años. O sea, tenemos clubes, sí, que los han cumplido y que los van a seguir cumpliendo. Y tenemos un club que no tiene ni 100 años y se autoproclama el emperador de Centroamérica, o como quiera llamarse, Saprissa, no sé. Ok, todo bien. Pero, ma, ¿dónde están los clubes verdaderamente tradicionales de nuestros barrios? ¿Dónde está Paraíso? Ma, ¿cómo puede ser posible que un equipo como Paraíso? Paraíso es un equipo que tiene muchísima tradición.
Barrio México
es un equipo que tiene muchísima tradición. Porque no tiene la afición que debería tener. Si, o sea, para mí, sinceramente, debería tener más afición que Saprissa, Barrio
¿dónde
México.
¿Dónde está ese impacto histórico? ¿Dónde está esa?
¿Dónde está el impacto histórico, principalmente?
¿Dónde está ese sabor de decir, mae, yo soy del barrio porque a mí me identifica? O sea, no es porque ganó más títulos y porque es lo que más vende. No, que a mí me identifique. O sea, que yo lo sienta, mae, que si perdió el Guadalajara, a mí me duele. Que si ganó, bueno, viejo, es como si fuéramos campeones, ¿me entiendes? Sí, ya, ¿dónde está esa vara para equipos como esos, como el barrio, man? Porque el barrio es un buen equipo. Madre, di, no sé, ¿qué? Orión, hasta desaparecido, Coronado, más, sí. Uruguay, o sea, madre, son varas que uno dice, o sea, ¿cómo esta vara, si uno le presta atención, nos ha robado eso? ¿Y por qué el fútbol se ha convertido en lo que se ha convertido, man?
Porque nosotros dejamos que lo comercializaron. Dejamos que las empresas comercializaran el fútbol, dejamos de apoyar a los equipos de nuestro barrio, alejamos totalmente los equipos de nuestro barrio y dejamos que las empresas se encargaran de nuestra pasión, a final de cuentas. Porque a final de cuentas, en la actualidad, los que manejan la pasión que nosotros vivimos domingo a domingo son las empresas. ¿Y quién? Veamos año a año, el campeonato de fútbol costarricense cambia de nombre. Este año se llamaba, ¿cómo se llama?
No sé, tiene
Bancomer, no sé, de algún banco. Este año tenemos un banco patrocinando todo el campeonato.
La segunda se llama Bebida Energética.
Sí,
hace Suero. O sea, ya me entienden, ma. O sea, ¿cómo no es ni siquiera propio? O sea, ma, le ponen, ma, no tenemos un nombre propio, ma. Ahora vacilábamos con eso, que era lo de la Superliga.
La Superliga
Argentina. O sea, se la creen, ma. Esos maes viven el fútbol, bueno, como si fuera
sí,
Dios.
Sí, pero sépalo que se llama Superliga Argentina porque en China, la Superliga China se llama así. O sea, nada más fue así como le robamos a los chinitos para que los chinitos no solo nos roben a nosotros, nosotros también podemos robar a los chinitos.
Pero ahí estamos hablando...
No, pero es una liga en la que ellos se lo creen. Ellos creen que la liga argentina es la superliga. O sea,
aquí, madre, nosotros, yo creo que hay un poco gente que la liga lo único que le va a recordar es al banco que le debe. ¿Entiendes? No es algo propio, man, no es algo autóctono, sí, no es algo nuestro. Madre, van a decir, madre, este madre está loco, qué madre más radical, pero qué lindo una vara así, no sé, liga, no sé, Pablo Presbere, madre, una vara bonita, ¿me entiendes? O sea, pongámosle no muy largo, madre, liga, no sé, Ricardo Saprisa, ¿por qué no? O este madre, Alejandro Morera Soto, madre, jugador, madre, o sea, madre, nosotros tenemos gente histórica también, madre, o sea.
Liga Tica, el Tuma Martínez.
Ya, una vara así, ya.
No.
Pues Gabriel Badilla, madre, ¿qué más representativo que la Liga Tica, madre? ¿Qué ese, madre? O sea, madre, un madre que lo haga todo en la cancha y la barba. O sea, madre,
bueno, ya. Yo creo que nos faltaron algunos temas por ahí, pero yo como para ir llegando a una conclusión de esta vara para que no se haga demasiado largo el programa, ya lo llevamos alrededor de unos 35 minutos y no queremos tampoco que sea tan largo para que no se aburran. Entonces ya como para ir cerrando un poco, vamos a tirar un poquillo de conclusiones. Les vamos a quedar debiendo tres temillas ahí, principalmente sobre el antifascismo en el fútbol costarricense.
Fútbol femenino.
Un poco de fútbol y antifascismo, que queríamos hablarles un toque acerca de eso, pero yo creo que el próximo programa vamos a tocarles el fútbol femenino. Vamos a tocarles el fútbol femenino, fútbol y antifascismo y fútbol antifa en Costa Rica. ¿Por qué el fútbol femenino? Porque es muy importante desde esta parte de la política, porque se ha minimizado mucho, pero no quiero tocar el tema todavía, lo vamos a tocar en el próximo programa. Y por ahora, entrando en las conclusiones, hablábamos al inicio del programa un poco acerca de la historia del fútbol y la política y cómo esto se afecta uno con otro. Y quiero darles un último ejemplo acerca de los mundiales. Cuando se juega un mundial, juega Arabia Saudita, se los voy a presentar, el partido de inauguración del mundial Rusia, Arabia Saudita, Rusia. ¿Quiénes aparecieron más en cámaras durante todo el fucking puto partido? El jeque árabe y Putin. Madre, ¿qué putas tiene que ver Putin y el jeque árabe de la mano sentados en un palco? Viendo un partido de fútbol? A mí como aficionado al fútbol realmente no me interesa, pero ustedes saben la carga política que trae eso. ¿Por qué? Cuando Croacia comenzó a salir adelante, para la gente era más importante mostrar la parte bonita, la cara bonita del gobierno croata que el fascismo de mierda croata. Que se vive. O sea, le enseñamos toda la cara bonita a la gente. Aprovechemos.
¿Qué es esta señora? ¡Qué bien ella!
¡Qué guapa! Ah, no, perdón. No, o sea, entendamos eso.
Y la importancia que toma el resultado solo por el hecho político, no futbolístico y hasta de clasificar. No, no podemos perder porque son los árabes. No podemos perder porque son los rusos. Que...
Veamos, es una carga histórica en el hecho de que todavía vámonos a Sudamérica. En Sudamérica, en su determinado momento, cada vez que juega Chile y Argentina, vemos cómo son aislados los chilenos, tratados por traidores.
Recuerdo Malvinas.
No es que yo esté como muy aficionado ni perdone mucho a los chilenos por su tradición por las Malvinas, pero veamos que tiene una carga muy pesada a nivel histórico y político, a final de cuentas. Sucede lo mismo con muchos de los encuentros, madre. ¿Cómo puede ser posible que durante un mundial sea más importante mostrar al presidente de X país o hasta vemos al presidente de X país sentado en el palco con el dueño de la empresa que fabrica los autos? Madre, es increíble que dentro de la política y el fútbol se vean tan entrelazados unos a otros que nosotros lo hemos pasado por alto.
Que ahora el show es quién va al estadio, no quién juega, es quién va al estadio, porque usted ve las cámaras. Uy, madre, vino este madre del partido. Uy, enfoquémoslo a él. Así se basa el fútbol ahora.
El fútbol de ahora es eso, lastimosamente, aunque cuando vos te digan que el fútbol y la política no se mezclan, recordarle las transmisiones de fútbol de los mundiales, recordarle a la gente cuando juega un Argentina-Brasil, quiénes son los primeros en salir en las cámaras, el presidente de Argentina, el presidente de Brasil, no importa quién, juegue, sino más bien para nosotros es, al final de cuentas es más importante y las personas que llegan a ver los partidos, qué importancia, qué valor tienen para comercializar, qué valor tienen en diferentes áreas. Bueno, entonces ya ahora sí que nos despedimos, esperemos que les haya encantado o por lo menos gustado ahí el programa. Pueden buscarnos en Instagram como, ya se me olvidó, Mapache Rebel Radio. También ya tenemos Facebook ahí, la página de Facebook, para que también puedan visitarnos, para que nos dejen sus opiniones. También, si van a seguir escuchando el programa por acá, al lado abajo del programa va a salir una opción de que ustedes dejen sus audios, para que dejen su opinión, para que dejen saludos, para que dejen lo que gusten, y nosotros ahí podemos ir poniendo los audios que ustedes dejen en futuros programas, y así podemos escuchar un poco de su opinión. La demás gente también puede saber un poquito ahí de lo que ustedes opinan acerca de cada cosa, y, pues, y principalmente ahí que queremos conocer qué opinan ustedes de lo que nosotros estamos haciendo y demás, así.
Y realmente es eso, antes de terminar con el programa, es recordarles eso, que la opinión de ustedes cuenta, la opinión de ustedes es lo que tiene que nutrir esto, y creemos crear conciencia, y ahí dar un poco de datos, muchas gracias, y ahí les quedan los links para que nos sigan.
Ahí pura vida, entonces nos escuchamos la próxima semana, a ver qué les parece y ahí vemos a ver qué pasa. Bye.